Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a recorrer durante la próxima media hora las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas. El programa de hoy está cargado de información y junto a Radio Nacional de España vamos a analizar el escenario político de Italia después de la designación del nuevo primer ministro Giuseppe Conte, que genera ya mucho temor en la Unión Europea. Radio Nacional de Paraguay te cuenta todo sobre el traslado de su embajada israelí a la ciudad de Jerusalén. Y Radio Francia Internacional te relata la agobiante vida cotidiana que tienen los palestinos en la Franja de Gaza. Además, Colombia elige a su próximo presidente y nosotros vamos a entrevistar al escritor y periodista más premiado de ese país, Alberto Salcedo Ramos, y él nos va a ayudar a entender el contexto político de la elección. Estos fueron los títulos. Ahora sí arranca el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Por la radio de todos.
Después de un largo limbo de 80 días, en Italia se formó el gobierno que más asusta a la Unión Europea. El nuevo primer ministro es Giuseppe Conte y ya genera incertidumbre porque él es el resultado de la inédita alianza entre los euroscépticos Luigi Maio del Movimiento 5 Estrellas y Matteo Salvini de la Liga del Norte. De Conte se cuestiona su falta de experiencia política, su inexistente imagen pública, pero sobre todo su programa económico. Y también se puso en duda su impresionante currículum en el que se relata su paso por algunas de las mejores universidades del mundo a las cuales parece que no asistió. Radio Nacional de España entrevistó a Pablo Martín de Santolalla, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Europea de Madrid, quien explicó por qué el programa de esta alianza política italiana genera tanta incertidumbre.
Radio Nacional de España.
Nos vamos a ir a Roma. Sagrario Ruida Podaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Ahora conectamos con nuestro analista, pero primero vamos a saber cuatro pinceladas. ¿Quién es Giuseppe Conte?
Bueno, pues básicamente es un gran desconocido para los italianos, con cero experiencia o recorrido político. Giuseppe Conte tiene 54 años, es abogado, profesor de Derecho, tanto en la Universidad de Florencia como en la Luis de Roma, y dicen que es además un experto en desburocratizar la administración.
Vamos a saludar a Pablo Martín de Santaolalla, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. 80 días después de las elecciones, no sé si contemplaba esta solución, creo que su quiniela iba por otra parte. ¿Qué le parece este matrimonio presidencial, profesor?
Un hombre de mucho prestigio dentro del mundo universitario, pero que a fin de cuentas, y eso es lo fundamental en la política italiana, sobre todo en el sistema de listas cerradas, pues no tiene capacidad para controlar los partidos que le van a alzar a la presidencia del Consejo de Ministros.
Giuseppe Conte es el hombre del consenso entre los dos partidos que ganaron las elecciones, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Matteo Salvini. Será el primer gobierno antisistema y euroscéptico de Italia, lo que está generando mucho temor fuera y dentro de este país. Según su opinión, ¿cree que hay tanto motivo para la preocupación, para la inquietud?
Sí, yo creo que sí hay preocupación porque el programa económico que se ha presentado dispara el gasto público en un país que no tiene margen para el endeudamiento. Hay que recordar que Italia tiene en este momento la segunda deuda más importante, solo superada por Grecia, que es el 176%, pero hay que recordar que Italia es la tercera economía de la eurozona, es una economía de mucho más tamaño que la griega. Y el programa que se ha presentado pues pretende, por ejemplo, dar subsidios de 780 euros a personas sin trabajo, busca una recaudación sobre la base de la lucha contra el fraude fiscal y del consumo interno, que no está nada claro que vaya a ser capaz de producirlo, en un país que, hay que recordarlo, no ha cometido aún la reestructuración del sector financiero. Así que yo comprendo la inquietud que ha generado los mercados, así que creo que hay bastante fundamento para sentirse preocupado con el programa económico, que por otra parte es bastante vago e impreciso.
¿Dónde creen que están más preocupados, dentro o fuera de Italia, profesor? ¿Cuáles cree que van a ser los apoyos internacionales de esta coalición? situación?
Desde el punto de vista exterior, está claro que el principal aliado va a ser Vladimir Putin, el presidente ruso, porque ellos, tanto Di Maio, líder de cinco estrellas, como Salvini, el líder de la Liga, se han desmarcado de lo que es la política exterior de la Unión Europea, quieren ser socios preferentes de la Federación Rusa y han pedido el levantamiento de las sanciones que pesan sobre Rusia en función de la guerra por Crimea, ¿no? Pero lo más preocupante es, sobre todo, como digo, que se desmarcan por completo, se desvinculan de la política exterior de la Unión Europea, a pesar de que hay que recordar que de momento piensan mantenerse dentro de la estructura de la OTAN. Y hay que recordar que tiene bases importantes Italia en su territorio. Más allá de ello, yo creo que las amistades no van a ser muchas, porque por otra parte es un gobierno con una mezcla entre populismo, anti-establishment y también de extrema derecha.
Sería el quinto primer ministro que tiene Italia sin haber salido de las urnas.
Con tantos primeros ministros no elegidos en las urnas, en los últimos 20 años hay que recordar que se han agotado todas las legislaturas, que son de 5 años como máximo, salvo la de 2006-2008, que terminó antes de tiempo porque Romano Prodi, que era el primer ministro, perdió los apoyos que tenía en el Senado para mantener la confianza de la Cámara. Yo creo que el año, dos años de vida, por lo menos, se lo doy. Cosa que en Italia no es poca cosa. Hay que recordar que en 70 años que llevan de Primera República en Italia, pues ya vamos por el gobierno número 65, que no está nada mal.
Pues lo veremos qué ocurre. Seguro que tenemos ocasión otra vez de charlar de nuevo con Pablo Martín de Santaolalla, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Una vuelta al mundo en una semana.
Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Colombia elige a su próximo presidente y quien resulte electo en segunda vuelta sucederá a Juan Manuel Santos, un mandatario que dejará el poder después de 8 años y cuyo mayor logro fue firmar un acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, la FARC, que puso fin a más de 50 años de guerra interna. Quien lidera los votos en primera vuelta es Iván Duque, candidato del opositor Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, acérrimo enemigo de Santos y gran crítico del proceso de paz. Y para quien mira a Colombia desde afuera, el resultado parece sorpresivo, porque después de décadas de balas, 260.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, uno esperaría, desde el exterior por lo menos, que quien lidere las preferencias sea un candidato que defienda la paz. Y para entender este escenario, convocamos aquí en Una Vuelta al Mundo a una de las voces, o mejor dicho, plumas, que mejor describe a los colombianos, el escritor de no ficción Alberto Salcedo Ramos. Bienvenido, Alberto.
Bueno, gracias por invitarme al programa.
¿Por qué cree usted que no todos los colombianos apoyan este proceso de paz?
Bueno, es una situación compleja. Hay un candidato de derecha que antes fue presidente. Digo que es candidato porque en realidad el candidato es él, se llama Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez se ha empeñado en secuestrar la historia de Colombia de tal modo que él quiere que el modelo de país sea el modelo de país en el que él cree. Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República en el año 2002, un momento en que Colombia se encontraba un poco arrodillada por la guerrilla de las FARC, y Álvaro Uribe Vélez puso en jaque a esa guerrilla, la golpeó militarmente, mató a muchos de sus jefes, hizo un gobierno de derecha en el cual estaba obsesionado por liquidar a la guerrilla, en parte porque años atrás la guerrilla había asesinado al padre de él. Entonces, eso que era una cruzada personal, él lo convirtió en una especie de obsesión fanática de todo el país, porque si algo tiene Álvaro Uribe Vélez, sin ninguna duda, es un gran carisma político, una manera de conectarse con una parte del país que oye su voz. El caso es que Uribe nos logró imponer a Juan Manuel Santos como candidato. Juan Manuel Santos lo traicionó, aunque se hizo reelegir con las banderas de Uribe. Una vez posesionado, decidió hacer un cambio en el juego y propuso esa paz con la guerrilla de la que ustedes hablaron al comienzo. De modo que Juan Manuel Santos sacó adelante el proceso de paz, pero ahora Uribe se ha convertido en el palo, en la rueda del carro de la historia de Colombia, y está empeñado en que se elija nuevamente a un candidato de él con tal de boicotear los acuerdos. La pregunta suya era, ¿por qué los colombianos no apoyamos ese proceso? La gran verdad es que la mitad del país lo apoya. Yo me cuento entre quienes están en favor del proceso de paz. No porque tengamos simpatías por la guerrilla, sino porque queremos mirar hacia adelante. Pero Uribe está empeñado en que no sea así, y la mitad del país que lo sigue a él lo acompaña, y va a ser complicado salir de esta encrucijada, sinceramente.
Alberto, usted en Águilas de Medianoche plantea que la guerra es el principal negocio de Colombia. ¿Está en juego eso en esta elección, volver atrás, o ya no hay marcha atrás en La Paz?
Es que el problema ha sido ese, que a lo largo de nuestra vida republicana, bueno, no hemos podido inventar como país un mejor negocio que la guerra. La guerra le da empleo a mucha gente. La guerra es un excelente negocio para quienes venden armas, para quienes se ganan las licitaciones del Ejército Nacional. La guerra crea unos subproductos macabros como el secuestro. La guerra mueve el engranaje del negocio del narcotráfico, que a su vez realimenta la guerra misma. De modo que muchos de quienes se han lucrado con la guerra a lo largo de los últimos años son los que torpedean el proceso de paz, porque en el fondo saben que en un país en paz ellos no van a tener nada que ganar. El propio Uribe, por ejemplo, es una voz que se acostumbró a un discurso incendiario, y él sabe que en un país en paz él no tendría nada que decir. Pierde su razón de ser. Y como él no quiere perder su razón de ser, sencillamente alimenta la posibilidad de que volvamos a la guerra, ¿no?
Y también por esto que usted plantea, parece que hay mucha desinformación, ¿no?, en la población en general sobre este tema del conflicto, en cómo se está llevando adelante. Si uno escucha a Uribe, parece que él logró convencer a su electorado de que Juan Manuel Santos es casi un castrochavista, ¿no?, algo que parece bastante lejano a la realidad.
Ese es el argumento más delirante que yo he conocido. Hay en Colombia un porcentaje de gente que se informa de la actualidad del país a través de las cadenas del WhatsApp. Entonces, es gente que no tiene una conciencia de lo que es Colombia, forjada a través del estudio y de la, sino a través de lo que le dice. Entonces, decir que Juan Manuel Santos es castrochavista sería como decir que yo soy vikingo. Es una realidad delirante. En Colombia hay un observador político, un analista político que se llama Hernando Gómez Buendía. Es un tipo bastante agudo, y él dice que en Colombia no existe una polarización entre la derecha y la izquierda, sino entre la derecha y la extrema derecha. Uribe es tan altisonante en su ideología que hace parecer a Juan Manuel Santos como un candidato de izquierda, cuando simplemente representa la derecha ilustrada, la derecha progresista.
Salcedo Ramos, usted hablaba de la polarización en Colombia, y todos los países vivimos polarizados. En Argentina, por ejemplo, está River y Boca. En cuanto a la política, se habla también de la grieta, ¿no?, entre el populismo y, por otro lado, el conservadurismo. Parecería que en Colombia la polaridad es poco amable, y eso se ve, por ejemplo, en una de sus crónicas, en Lazos de Sangre, donde cuenta la historia de una madre que quiere reunir a sus hijos que están enfrentados en dos bandos. En una misma familia hay un chico de la FARC y otro de los paramilitares. Digamos que en Colombia las polaridades son bastante más fuertes que en otros países.
Sí, existen las mismas polaridades que en otros países, pero se plantean en términos más agrios y más virulentos. Claro. Nosotros los colombianos somos demasiado volcánicos, demasiado sanguíneos. Cuando parece que vamos a salir a flote después de la guerra, siempre habrá alguien que nos empuje hasta el fondo del balde. Tenemos una forma muy primaria de tramitar nuestras diferencias.
Y en este sentido me recuerda a un texto suyo donde escribió que en Colombia no hay mucha diferencia entre la rumba y un país que se derrumba. ¿Qué quiere decir con esta frase?
Bueno, somos un país que oscila entre el festejo y la barbarie. Siempre ha sido así. Como tuvimos un conflicto tan largo, quizá en el fondo temíamos que ese conflicto jamás fuera a terminar. Y de pronto, en nuestro fuero interno nos dijimos, no vale la pena echarse a la derrota y a la perdición porque tengamos un conflicto. Convivamos con él y aprendamos más bien a celebrar en medio de las balas. Y entonces hemos tenido un país en el que perfectamente conviven la fiesta y el velorio. No es raro que uno vea en un periódico colombiano la noticia de un festival al lado de la noticia de una masacre. Así crecimos y así hemos sido.
Y en Colombia la verdad es que hay bastantes libros sobre el dolor. Y usted dijo que en ese país hay rostros que necesitan morir para existir en la historia oficial. ¿Se reconoce al otro a través de la muerte en Colombia?
Ha sido uno de nuestros lastres, ¿sabes? Esa es una crónica que yo escribí que se llama El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Y cuando fui a reportear el tema, me planté frente al panteón de las víctimas, 66 víctimas, y me dije, estoy frente a los cadáveres de 66 compatriotas míos, a los que nunca conocí cuando estaban vivos. Ahora vine a plantarme frente a sus huesos para contar su historia. En Colombia hay gente que muere, luego existe. Y entendí que estaba frente a una de las parábolas capitales de la historia de nuestro país. Gilbert Chesterton, para referirse al periodismo, él decía, el periodismo consiste en decir, Lord Jones ha muerto, a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.
Claro.
A nosotros nos toca contar la historia de Lord Jones cuando se muere, porque cuando está vivo lo ignoramos, no sabemos quién es.
A mí me impactó una de sus crónicas que se llama La travesía de Wigdy, donde relata la historia de un nene que vive en el Choco y que tiene que caminar 5 horas diarias para ir y volver de la escuela. Usted escribe sobre los que no tienen voz. ¿Por qué cree que los periodistas en general no vemos estas historias que están frente a nosotros?
Por muchas razones, ¿sabes? Yo entiendo la dinámica del periodismo, sobre todo en un país donde la realidad tiene un vértigo brutal como en Colombia, ¿no? Y hemos desarrollado un oído que se nos está atrofiando a punta de oír escándalo tras escándalo. No tenemos oídos para lo importante, sino para lo ruidoso. Pero hay un país que está allá afuera, que clama por ser contado. Un país de gente resistente, de gente heroica, de gente que sabe reírse, de gente que hace cosas bonitas. Y nosotros, lamentablemente, no contamos las historias de ellos, ¿no? Y te invito a que llegues a cualquier vereda apartada de Colombia y pidas un vaso de agua o un plato de sopa, y me atrevo a apostar lo que tenga, mucho o poco, a que te lo van a brindar. O sea, somos un país hospitalario, un país de gente amable. El problema, diría que no es del colombiano ante los demás, sino del colombiano ante sí mismo. Somos un país que desconfía de sí mismo. Somos un país que no ha aprendido a entenderse en la diversidad. Nosotros no somos un país realmente, somos muchos países. Somos un país de regiones claramente diferenciadas entre sí, que no ha logrado entender esa diferenciación como una riqueza cultural, política, sino como un motivo para desconfiar de sí mismo.
Alberto Salcedo Ramos, un lujo haberlo tenido aquí en Una Vuelta al Mundo.
Oh, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y por acá los esperamos en Colombia. Ese plato de sopa que dije que le iban a brindar en las veredas, te lo brindo yo cuando vengas a mi país.
Ay, un lujo, gracias. Nos veremos entonces. Era el colombiano Alberto Salcedo Ramos, ganador del premio Ortega y Gasset y del premio del periodismo del Rey de España, autor de libros de no ficción como La Eterna Parranda y de crónicas como El Testamento del Viejo Mille, donde relata la historia que está detrás de esta canción, La Gota Fría.
Acordate, moralito, de aquel día que tuviste grumita y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
Ay, te fuiste de mañanita.
Sería de la misma rabia.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Continuamos en Una Vuelta al Mundo y hacemos el programa desde Argentina. Cristian Brennan en la producción general y en la operación técnica Ignacio Guglielmi. Y te quiero agradecer a vos que nos escuchás en todo el país a través de Radio Nacional Santa Fe, Radio Nacional Viedma, Formosa, Zapala, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Paraná y otras radios que se van sumando.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
Y finalmente Paraguay inauguró su nueva embajada en Jerusalén. El presidente Horacio Cartes destacó que la apertura fortalecerá las relaciones entre Paraguay e Israel. Y tenemos que destacar, sí, que Paraguay es el tercer país en trasladar su sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén después que lo hicieran Estados Unidos y Guatemala. Y la mudanza de las embajadas significa que esas naciones reconocen a Jerusalén como capital de Israel, una decisión que rompe con décadas en que la comunidad internacional no reconocía la soberanía israelí sobre esa ciudad. Y para hablar de este tema, convocamos a Radio Nacional Paraguay.
Radio Nacional de Paraguay.
Paraguay trasladó su sede diplomática a Jerusalén, decisión tomada por su presidente Horacio Cartes, quien viajó hasta Israel para la inauguración del nuevo local. El mandatario paraguayo ratificó su decisión al afirmar que no quería terminar su mandato presidencial sin antes ofrecer este testimonio palpitante de amistad, solidaridad y respeto al Estado de Israel. El jefe de Estado de Paraguay expresó su admiración por Israel, al que calificó como líder mundial en innovación científica y tecnológica, con un notable desarrollo económico y social. El traslado de la embajada paraguaya a Tel Aviv a Jerusalén ocurre luego de la decisión de Estados Unidos de mudar su sede diplomática al considerado por la comunidad internacional como territorio en disputa con el Estado de Palestina. Paraguay es así el tercer país que traslada su embajada luego de Estados Unidos y Guatemala. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció el gesto y el apoyo al gobierno paraguayo. El gobierno de Estados Unidos hizo público un comunicado en el que agradece al Paraguay por el traslado de su sede diplomática Tel Aviv a Jerusalén en reconocimiento de esta ciudad como capital de Israel. El presidente electo Mario Abdo Benítez dijo que esta decisión no fue consultada con él. Aseguró que analizará con su equipo de gobierno este tema con madurez.
Y el traslado de las embajadas de Estados Unidos, Paraguay y Guatemala a la ciudad de Jerusalén coincide con los 70 años de la creación del Estado de Israel, pero también coincide con la muerte de 61 palestinos a manos del ejército del Estado hebreo durante una masiva manifestación en la frontera con Gaza. Y Radio Francia Internacional analizó el conflicto en Medio Oriente junto a Roberto Valent.
Radio Francia Internacional.
Parece que cualquiera puede ser tiroteado o herido, mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acerca más de 700 metros de la valla. Queda claro que se está matando de forma indiscriminada, denunció la ONU después del fuego israelí abierto contra la masiva manifestación de palestinos en la frontera con Gaza, que dejó 61 muertos, incluido un bebé de 8 meses. Estamos en contacto con Roberto Valent, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de los Territorios Palestinos. Señor Valent, ¿y ahora qué hacer después de este baño de sangre?
Es una situación alarmante. El coordinador humanitario de las Naciones Unidas dijo claramente que hay tres prioridades. Uno es ofrecer atención a nivel de salud para salvar vidas inmediatamente. El otro es monitorear y de verificar que también las violaciones potenciales de derechos humanos y los sistemas de protección sean reforzados por lo que concierne Gaza, y aumentar también los servicios de salud mental y el sostén, digamos, psicológico, porque hay muchos niños y jóvenes, mujeres, gente que ha sido vulnerabilizada de manera muy fuerte.
Usted se refiere a las víctimas de la Gran Marcha del Retorno que arrancó el 30 de marzo pasado en la valla fronteriza con masivas manifestaciones contra el exilio obligado de cientos de miles de palestinos desde el 15 de mayo de 1948, el día de la Nakba, la catástrofe para los palestinos o la creación del Estado de Israel. Desde el comienzo, Israel aseguró que el uso de fuego real en estas protestas sería necesario para impedir la infiltración masiva en su territorio. Pese a esta matanza anunciada, el apoyo popular de los palestinos a estas manifestaciones fue enorme. ¿Cómo explicarlo, señor Roberto Valente?
Las motivaciones se anclan en la desesperación de la gente que vive desde hace años un bloqueo económico, restricciones a movimientos de bienes y personas que entren o que salgan de Gaza, una economía que de hecho ha casi colapsado, más del 80% de los jóvenes que salen de las universidades no pueden encontrar un empleo por los próximos 10 años. No hay necesidad de hacer muchos análisis. Es suficiente entrar en Gaza y ver las condiciones de vida de la población de Gaza para darse cuenta que es una situación desesperante.
Además de tener las fronteras cerradas y de padecer los efectos del conflicto interpalestino entre el Hamas y el partido Fatah, los 2 millones de habitantes de la franja de Gaza padecen regularmente y sistemáticamente ofensivas militares israelíes.
En 2008, 2009, Kassler Operation, 2012, 2014, el proceso de reconstrucción todavía no ha terminado. De hecho, los recursos para la reconstrucción son muy lentos para llegar. Tenemos todavía miles de personas que no tienen casas donde vivir. Ninguna persona en Francia, Italia, Alemania, Japón o Canadá o en Colombia o Argentina podrían considerar que viven de manera normal en las condiciones en las cuales viven la población de Gaza. Y ningún ser humano en el mundo tendría que estar relegado a vivir en condiciones inhumanas.
Muy difícilmente los habitantes de Gaza sobrevivirán. De aquí al año 2020 el enclave palestino será inhabitable, predijo en febrero la ONU.
Ciertamente, yo pienso que ya el enclave es inhabitable.
Señor Roberto Valen, muchísimas gracias por esta entrevista. Usted es representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de los Territorios Palestinos ocupados por Israel.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te invito a que nos escuches la semana que viene.